Bendito sea su maravilloso nombre. Amén, amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Alabado sea su maravilloso nombre. Hay tanto de qué estar agradecidos. Quisiera leer de Éxodo capítulo 17 y leeremos los primeros 7 versículos. Éxodo capítulo 17, comenzando en el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto del Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. El Señor les dijo de que fueran en esta jornada. ¿Quién los estaba dirigiendo? El Señor. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Eso no está saliendo muy bien, ¿no es así? De hecho, hay un problema de agua, una y otra vez. Pero se pusieron sedientos, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Ahora acabamos de leer que viajaron de acuerdo al mandamiento del Señor y sin embargo están altercando con Moisés. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? Yo no lo hice. ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. No hay manera alguna. Ese debe ser un error, una impresión mala, una traducción errada. No pudieran haber estado murmurando todas las cosas sobrenaturales que habían ocurrido. Dios luchando a favor de ellos, Dios proveyendo, Dios liberando. No hay manera alguna de que pudieran estar murmurando. Y murmuraron contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para matarnos? ¿De ser a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Sí, ese fue mi plan todo el tiempo. Ya me descubrieron 2 millones de personas con todo su ganado, ovejas y cabras y lo demás. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Wow. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí, yo estaré delante de ti ahí sobre la roca en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencía de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros esta mañana, Padre, mientras nos juntamos. Ciertamente sabemos que estás con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos, Señor. Ciertamente sabemos que estás aquí. Cuando clamamos, Señor, ciertamente sabemos que tu plan está presidiendo perfectamente, que no hay nada errado, que estás completamente en control y que el enemigo no ha cambiado ni una jota de tu plan. Mientras venimos ante ti esta mañana, somos un pueblo necesitado una vez más y sabemos que es tu placer, Señor, de suplir toda nuestra necesidad. Es tu placer hacernos saber de que estás completamente en control, que eres el que está, que provee todas nuestras necesidades, que eres Jehová Jireh una vez más esta mañana. Y Padre, mientras esperamos en ti y damos a conocer nuestras peticiones, hemos oído peticiones que han salido por diferentes necesidades, pero ciertamente tenemos más que esa necesidad esta mañana y las encomendamos en tus manos esta mañana. Las damos a conocer con una mano levantada, con nuestra voz, Padre, y estamos anticipando y en expectativa, Señor, de que vas a satisfacer toda y cada necesidad. Padre, te amamos esta mañana y estamos tan agradecidos de ser llamados por tu nombre. Estamos agradecidos de estar asociados contigo y agradecidos de que estás en control y a cargo. Que estás protegiéndonos, guiándonos y dirigiéndonos cada paso de la jornada. Y Señor, cuando lleguemos al otro lado, no va a haber uno solo de nosotros que dirá, yo hice esto, yo hice aquello. Todos diremos, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Y Padre, solo pedimos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, aquellos que están escuchando, aquellos que van a escuchar, aquellos que están aquí esta mañana, y te damos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Así que me pregunto, ¿cuántas veces ustedes y yo hemos tentado a Dios? Y sabemos que Dios no puede ser tentado por pecado. Así que ese no es el tipo de tentación de la cual estamos hablando. Así que, ¿qué tipo de tentación puede ser tentado Dios? Dios puede ser tentado al punto de que su paciencia se acaba, que su longanimidad llega a su fin, y de esa manera el pueblo de Israel estaba tentando a Dios. Esta gente eran testigos oculares del poder de Dios. Ellos no estaban siguiendo fábulas artificiosas. Esta no era gente contando historias de lo que Dios había hecho hace 400 años. Dios estaba en movimiento, Dios estaba en la escena. Ellos podían verlo en medio de ellos y podían ver sus poderosas obras entre ellos. Eran testigos oculares de muchas ocasiones del poder de Dios. Así que vieron con sus propios ojos lo que Dios hizo con sus enemigos, los enemigos que vinieron contra ellos, y vieron lo que Dios hizo por ellos personalmente. Asimismo, vieron milagros, lo sobrenatural. Era casi una cosa diaria para ellos, pero a pesar de todo eso, amigos, ellos nunca parecieron llegar a una fe vencedora. Y sabemos que hubo muchos caminos por el que el Señor pudiera haber escogido para guiarlos a la tierra prometida. Él estaba a cargo, Él estaba en control, es el que estaba dirigiendo. Hay muchas rutas que podían guiarlos al mismo lugar. Y en vez encontramos que algunas veces encararon no tener alimento, algunas veces encararon no tener nada de agua, y Dios era el general comandante de Israel. ¿No creen ustedes que Dios pudiera haberse asegurado de que había suficiente agua y bastante alimento para cada paso de la jornada? Él pudiera haber tenido trenes de provisiones que viajado con él, pudiera haber tenido pequeños lugares, restaurantes, pudiera haber tenido oasis paseados cada 10 o 20 millas para que cada día tuvieran un banquete esperándolos. Quiero decir, no solo él era el general comandante, pero también era el maestro de este ejército. Y vemos muchas veces que el resultado de guerras es determinado por la persona que está a cargo de proveer las provisiones para el ejército. Ulysses S. Grant, él era un general maestro para el ejército en el Potomac en un tiempo, antes de que fuera el general comandante de todo el ejército, y su habilidad de que asegurarse de que las provisiones llegaran a donde estaban necesitadas era ciertamente un factor de por qué el presidente Lincoln lo eligió para ser el comandante del ejército. Abraham Lincoln tenía problemas de encontrar generales, de asegurarse que la gente estuviera donde debían de estar, cuando debían de estar ahí. Y sí que su habilidad de asegurarse que las provisiones llegaran a donde eran necesitadas fue un factor para que fuera elegido de ser el comandante general de todo el ejército. ¿Por qué Dios llevaría a Israel a un lugar donde no había alimento o agua? ¿O por qué vivimos en Tucson? Todos saben, es difícil usar la palabra fresco seguido por cualquier cosa con una cara seria en Arizona, porque todo lo que consumimos, casi todo lo que consumimos es extraído, viene de alguna otra parte, creció en alguna otra parte. Ciertamente Dios pudiera así fácilmente los pudiera haber guiado en rutas donde estas cosas no eran tan escasas, ¿no piensan? ¿Y por qué no llevarlos en una ruta más corta a sí mismo? ¿Por qué no hacerlo? una jornada de 15 días y terminar con ello. Claramente Dios tenía un propósito en todas estas cosas. Podemos estar de acuerdo sobre eso esta mañana y haríamos bien en reconocer ese mismísimo principio en nuestras propias vidas, porque Dios nos hace de esa manera a sí mismo muchas veces. ¿Por qué simplemente Dios no te lleva en un rapto cuando lo haces de nuevo del Espíritu? ¿Por qué tenemos que pasar por esta cosa llamada vida? Hay un propósito en todo por lo que estamos pasando y Dios está completamente en control. Dios está completamente a cargo. Pero como seres humanos, tendemos a seguir el mismo sendero una y otra y otra y otra vez de nuevo. ¿Y por qué es eso? Es porque hay una particular debilidad en ese lugar en nuestra vida muchas veces y Dios nos trae a través de esos lugares una y otra vez. Es porque Él quiere que lo venzamos. Así que si ustedes no quieren seguir experimentando lo mismo una y otra vez, ayúdenle a Dios de que les ayude, pídanle a Dios que les ayude a vencer eso. Ven, Dios quiere que lleguemos al punto donde esa cosa que ha sido puesta delante de nosotros esté puesta bajo nuestros pies para que podamos decir, por la gracia de Dios, yo vencí esta cosa. Y amigos, no me importa qué es, no estoy siendo insensitivo porque yo estoy viviendo directamente entre ustedes, pero no me importa qué sea lo que es puesto delante de ustedes. Dios lo puso ahí para vencerlo y por su gracia ustedes pueden vencerlo. Y después de que lo vencemos, somos más fuertes por ello y pudiéramos encarar la mismísima prueba de nuevo y no nos molestaría de la mismísima manera nunca más. Ni siquiera parecería una prueba porque tenemos poder vencedor. Hemos vencido esa cosa, así que algo cambia en nosotros cuando vencemos por pruebas y nunca podemos ser los mismos de nuevo. No están contentos y no hay ninguna otra manera de que esos cambios ocurran en nuestras vidas excepto de que nosotros pasemos por esas cosas. Puede ser, saben, pudiera ser un temperamento o impaciencia que estamos venciendo, muchas, muchas cosas, pero en el caso de Israel era aprender a confiar en Dios por sus mismísimos alimentos que comerían y la mismísima agua que beberían en una base diaria, no solo una vez, sino diariamente. Confiar en Dios por las mismísimas fundamentales y básicas necesidades de la vida misma. Espero que eso suene familiar esta mañana. Dice que lo pongamos primero, busquemos primero el reino y todas estas otras cosas serán añadidas a vosotros. Y en otras palabras, Él las está supliendo, Él está encargándose de esas necesidades y Dios sabía exactamente cómo sobrenaturalmente proveer para su pueblo. No es que Dios estaba demasiado ocupado, no era de que era sobrecogedor ver las necesidades de 2 millones de personas, no es que Dios no había planeado por adelantado, había un propósito para cada y toda jornada de etapa de su jornada y haríamos bien en reconocer eso esta mañana porque son tipos y sombras de nuestra jornada por la vida a sí mismo. Así que pudiéramos pensar, saben, si Dios hiciera las mismísimas cosas que hizo por ellos, si hiciera esas cosas por mí, si Él hiciera lo sobrenatural, si Él partiera las olas, si Él se tragara a mis enemigos en una inundación, saben, yo nunca pudiera cuestionar a Dios, nunca dudaría a Dios si Él tan solo hiciera esas cosas en mi vida. Y luego Él hace esas cosas por nosotros cada vez que nos reunimos, cada vez que nos juntamos para adorarlo, cada vez que nos juntamos para oír su palabra. ¿Saben cómo es que Dios nos ha salvado? Fue sobrenatural. Es una obra natural, sobrenatural de Dios, no es natural, es sobrenatural. ¿Cómo es que pudimos hacer a un lado las cosas que nuestros cuerpos anhelan? Tal vez nuestros cuerpos eran esclavos a ellas. ¿Cómo es que fuimos sanados? ¿Cómo es que fuimos animados? ¿Cómo es que fuimos liberados? ¿Cómo es que hallamos esperanza o dirección? ¿Cómo nos enderezamos y empezamos a vivir vidas que eran dignas del Evangelio? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo es que estamos aquí hoy en vez de estar en un bar o un bordel o un hospital o una iglesia católica o una sepultura? un cementerio, ¿cómo es? Excepto por la gracia de Dios, ahí estuviera yo. Así que muchos de nosotros esta mañana hemos hecho lecciones de estar aquí en vez de estar en alguna otra parte donde pudiéramos ganar más dinero o disfrutar mejor clima o tener acceso a más atracciones. ¿Saben las atracciones de la carne? Muchos de nosotros elegimos viajar 45 minutos o hora y media para estar en la iglesia. Ciertamente, no hay una iglesia allí por la calle. El otro día, el hermano Blanqui se le pregunta un tono una vez, ¿sabes? Hay una iglesia metodista ahí abajo en la calle. ¿Por qué viaja por toda la ciudad? ¿Por qué no vas a esa iglesia? Correcto. O tal vez elegimos vivir más cerca a la iglesia y eso significa que tenemos viajar mayores distancias a trabajar. No estoy diciendo que deberían de hacer una cosa o la otra, pero estoy diciendo que hay elecciones que hacemos que son opciones más difíciles, pero elegimos eso. Algunos de nosotros pudiéramos pensar, ¿sabes? Solo porque mamá o papá o abuela o el abuelo, es la única razón por la que estamos aquí esta mañana. No estuvieran de otra manera. No, es algo más que eso. Todo lo sucede que crecí en el vecindario. Yo crecí aquí. ¿Ven ustedes? ¿Creen ustedes que es solo una coincidencia? Yo no lo creo. ¿Es una coincidencia aún de que haya nacido? ¿Es solo una coincidencia de que tú vives en esta edad en particular? ¿Es tan solo una coincidencia de que eres un hijo de un mamá o papá particular? Pudiéramos pensar algunas veces que si tan solo pudiera ver lo sobrenatural esta mañana, yo confiaría en Dios más. Esa es la única cosa que me detiene. Yo confiaría más en Él si estuviera viviendo 1906. Yo sería un mejor cristiano. Sería un mayor vencedor si pudiera ser testigo de lo sobrenatural en una base más regular. Pero amigos, solo darnos cuenta esta mañana de que están viviendo en la iglesia, edad de la iglesia de la Odisea, que 7 veces más caliente que cualquier otra edad. Es 7 veces más difícil vencer en esta última edad que en cualquier otra edad. Y ustedes han sobrevivido otra semana, ustedes han sobrevivido otros 7 días en la Odisea, ustedes han sobrevivido otros 7 días caminando por el Edén de Satanás, donde él tiene todas sus mejores trampas, él tiene a sus mejores demonios en el trabajo, y ustedes no han sido tragados por las puertas del infierno. Las puertas del infierno no han prevalecido contra ustedes, pero han vencido las puertas del enemigo de ustedes. Y ustedes están queriendo ver lo sobrenatural esta mañana, quieren ver un milagro, ustedes quieren ver un Dios sobrenatural hacer algo para probar que está con ustedes en una manera sobrenatural, y sin embargo han logrado pasar por otros 7 días de pruebas y sometimientos a pruebas y no han sido vencidos. Lo han pasado por sanidad tal vez o depresión que estaba tocando sus puertas, o lo han pasado por estrés o tentación para rendirse. Dicen ustedes, nunca lo he pensado. Tal vez son diferentes que el resto de nosotros, porque esos pensamientos vienen a toda nuestra mente. No es pensamientos que son tentados con eso. Ustedes han sobrevivido los bloqueos que el enemigo ha puesto en su trabajo. Ustedes se han mantenido callados en el trabajo. Han pasado más pruebas en la escuela y están listos para graduarse y están anticipando eso. ¿Creen ustedes que es un accidente? Algunos de ustedes están apenas a punto de graduarse de la escuela y quieren ver un milagro. ¿Cómo llegaron tan lejos? Dios los ha guardado por otra semana. Mientras viviendo en el tiempo del fin de la dispensación gentil, donde millones sobre millones están apostatando hasta que llegue al punto en que ninguna carne será salva ya. Ustedes no han perdido su fe esta semana. De hecho, necesitamos pasar por todos los cantos que cantamos porque hemos traído unos cantos bellos y con una buena unción que han sido inspirados por los rangos denominacionales, pero muchos cantan de he perdido mi fe, pero sin embargo, no, nunca he perdido mi fe. Vamos. Me está guardando. Estoy siendo guardado. Así que ustedes pasaron por otra semana y no perdieron su fe.
And you didn't lose your mind.
Y no perdieron su mente.
And you've overcome
y han vencido
of darkness already this week.
Demonios de oscuridad 50 toda esta semana y quieren ver un milagro. Yo les digo esta mañana, ustedes son un milagro hablando y caminando y viviendo. Ustedes son prueba del poder de esta sangre. Ustedes son prueba de que hay una resurrección. Yo les digo, amigos, cuando ustedes se vayan a casa hoy y cuando ustedes probablemente se van a ver en el espejo de todas maneras. Así que véanse en el espejo y miren quién está viéndolo de regreso a ustedes y digan, gracias sean al Dios viviente por guardarme esta semana. Gracias sea al Dios viviente por causar de que yo venza por otra semana. Aquí estoy, reportándome al deber. Ustedes dicen, pero hermano Doug, yo no siento como que he adelantado esta semana. Muchas veces el no solo dar paso atrás es dar un paso adelante. No, el solo no perder terreno es moverse adelante. Porque todo lo que tienen que hacer es mirar alrededor de ustedes un poco y pueden ver a otros que están retrocediendo, pero ustedes no. Así que si ustedes están quedándose donde están y ellos están retrocediendo, ustedes van hacia adelante. Alguien diga, alabado sea el Señor. Y por supuesto, eso no significa que no cometieron errores esta semana. Los hicieron y lo harán. No significa que ustedes no quedaron cortos de la gloria de Dios esta semana, pero un vencedor se levantará de nuevo. Un vencedor, cuando cae, ellos se levantarán, se limpiarán y dirán, sí, cometí un error. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. Pero hay una cosa al respecto. Yo no me estoy rindiendo. Yo no he terminado. Diablo, no me estás corriendo. Yo tengo un fin esperado al cual voy encaminado. Hay un final feliz para esta historia y yo estoy persiguiéndolo. Yo voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer y yo puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. Yo seguiré presionando. No importa cuántas veces caiga, yo me levantaré de nuevo. Porque rindiéndome no es una opción y ni tampoco es retrocediendo. Solo porque tuve un retraso esta semana no quiere decir que perdí la guerra. No he perdido la guerra. Amén. Soy un viviente, caminante milagro esta mañana. ¿Quieren ver lo sobrenatural? Ustedes lo están viendo. Aleluya. Yo no necesito caminar en agua esta mañana. No necesito que Dios camine en agua esta mañana. Yo no necesito caminar por una iglesia donde miles, cientos están llorando y corriendo al altar. Yo no necesito ver panes y pescados siendo multiplicados en el servicio esta mañana. El milagro que yo necesito, amigos, es sobrevivir otra semana en la Odisea con todo arma en el infierno apuntada hacia mí y todo demonio en el infierno planeando derribarme. Así que noten, Israel había logrado salir de Egipto. ¿Qué mayor hecho? Esa no era una cosa por sí misma, una cosa pequeña. No solo habían escapado de Egipto, pero Egipto nunca pudiera atraparlos, nunca más. Ellos vieron a los que habían, los tenían en esclavitud, tragados. Ellos nunca podían regresar de nuevo. Fue un éxodo sobrenatural de Egipto. Pero sin embargo, no estaban entrando en la tierra que fueron prometidos para Abraham y sus simientes. No están entrando inmediatamente. De hecho, ellos no tenían idea cuánto tiempo pasaría, solo que lo harían. ¿Cuántos pensamos de que estaríamos aquí hoy? No tienen idea cuándo va el rapto a ocurrir, solo de que va a ocurrir y que vamos a estar en él. Así que sin duda alguna, algunos pudieran haberse enfocado solo en el hecho de que no habían aún llegado. Y eso es todo en lo que podían enfocarse. Y fallaron en ver el proceso, lo que ya ellos habían vencido. Éxodo 17:1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. La palabra Refidim significa reposos. Lo deletré ahí cuando lo definí. Significa reposos, plural. No solo descanso, sino descansos. Así que entraron en descansos y no hay agua alguna. ¿Cómo puede descansar uno cuando no hay agua? Habían pasado por el desierto de Sin, habían estado en el camino por, ¿saben?, cerca de 3 meses ya. Llegaron a un lugar donde llamado reposos o descansos. ¿Cómo puedes descansar donde no hay agua? Aún el nombre del lugar les está diciendo algo. Si ellos tan solo escucharan lo que Dios estaba tratando de decirles, ¿saben? Es como más o menos como hablamos de lo que hablamos el miércoles. Venid a mí, les daré descanso. Venid a mí, los que estéis cansados y trabajados, y les daré descanso. Bueno, ¿dónde está el descanso? Él dijo que se los daría. El descanso está allí mismo. Él dijo, yo les daré descanso. ¿Dónde está? Está allí mismo. Bueno, ¿dónde estaba el agua por la cual venían? Ahí mismo. Estaba allí mismo. Dios ya había provisto. Estaba allí mismo. Dios dijo, Él llamó el lugar descansos. Así que el mismísimo nombre del lugar habla de lo sobrenatural está ocurriendo a lo largo de su jornada. No hay agua alguna, y sin embargo, hay agua. No hay agua alguna, y sin embargo, hay agua. Hay una abundancia, una provisión abundante de agua, suficiente para darle agua a 2 millones de gente y de todo su ganado y todas sus ovejas y lo que sea que ellos tuvieran necesidad. Así que me pregunto cuántas veces clamamos y decimos, necesito esto, Señor, o necesito aquello, Señor, porque no hay nada. Y sin embargo, lo hay. Hay bastante de lo que tienen ustedes necesidad. Pero por fe, no lo están viendo. Así que Dios los trajo a un lugar de descanso llamado descansos, y ellos vieron su necesidad y se enfocaron en su necesidad, y algo comenzó a regarse entre la gente. Ciertamente estamos contentos de que no tenemos que lidiar con esto hoy. Si ellos tan solo pudieran ver que el mismísimo Dios que abrió el Mar Rojo para ellos y lo cerró sobre los egipcios todavía está en medio de ellos. De hecho, podían ver eso porque veían que la columna de fuego los estaba guiando, dirigiéndolos. Si ellos tan solo pudieran ver que este era un lugar de descanso al cual Dios los había guiado. Amigos, si Él les permitió que ustedes se detuvieran, si Él los guía y les permite que se detengan en un lugar llamado descansos, habrá descanso, habrá lo que ustedes necesitan, a donde Él los ha guiado. Pero en vez, ellos miraron alrededor y dijeron, bueno, ¿sabes? Yo no siento a Dios, ¿ustedes lo sienten? ¿Lo sientes tú? Yo no recibí un escalofrío en el servicio, no lo sentí. Yo no vi un charco de agua o lo que sea que estoy buscando. No vi una nube o algo. Bueno, admitiré, tal vez yo puedo ver la columna de fuego, así que yo sé que Dios está con nosotros en este movimiento, pero Él no está haciendo nada por mí. Yo oí a la hermana tal y tal, el testimonio de la hermana tal y tal en el último servicio, pero yo mismo tengo una necesidad y Él no está haciendo nada para satisfacer mi necesidad. La hermana tal y tal es tan especial. No, la hermana tal y tal está tomando a Dios en su palabra. Vamos, amigos, ¿creen ustedes que es especial para algunas personas recibir algo de Dios? ¿Creen ustedes que solo es especial de que algunas personas estén contentas? ¿Creen ustedes que solo es especial para algunos de nosotros vencer? Dios quiere que ustedes prosperen en salud así como su alma prospera. Él quiere que prosperen en toda forma. Verdadera prosperidad. Así que, porque ustedes tienen una necesidad, no tiene nada que ver con lo que Dios ha llamado el lugar al cual Él los ha guiado. Él llama a este lugar descansos. Y ustedes dicen, tengo una necesidad. Todavía es llamado descansos. Y encontrarán descanso si toman a Dios en su palabra. Dios los ha llamado a ustedes y a mí a un lugar de descanso. En medio de nuestras pruebas, directamente en medio de la batalla más grande, en medio de la tormenta, directamente en medio cuando todo está saliendo mal, Dios los ha llamado a un lugar llamado descansos. Y Él es el descanso de ustedes, y la iglesia dice. Así que la columna de fuego podía ser vista a medida seguían detrás de ella a este lugar. Quiero decir, ellos tenían más evidencia que ustedes y yo en términos de lo natural. Ellos podían literalmente ver la columna de fuego sobrenatural guiándolos. Pero parecía como que esta columna de fuego los guió a un lugar donde no había agua alguna. Pero esa es la manera de Dios. Es la manera de Dios de permitirnos que lleguemos a lugares donde no podemos depender de nuestros sentidos. Entonces, quiero decir, ¿cómo van a saber ustedes alguna vez de que Él es Dios si dependen de sus sentidos? Versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que esa palabra altercar significa altercar, discutir. Eso significa como demandar, como llevarlo a una corte de ley. Se quejaron, ellos altercaron. Ellos hicieron un caso como para pararse en una corte de ley con su propia mente. Y podemos hacer eso con nuestro razonamiento. Lo juntamos todo y es hermético. ¿Cómo les gustaría estar en ese servicio de iglesia? Moisés les dijo, ¿por qué están altercando conmigo? ¿Qué hice yo? Yo no lo guié aquí, Él lo hizo. Así que díganle a Él. Hagan conocer su petición a Él. Tienen una necesidad, que su necesidad sea dada a conocer a Dios. Tienen un problema de cómo las cosas están siendo hechas, díganle a Dios. Hablen con Dios. Moisés estaba siguiendo la dirección de Dios. Y el pueblo de Israel, si se dieran cuenta o no, también estaban siguiendo la dirección de Dios. ¿Pero oyó la gente a Dios cada vez que él le hablaba a Moisés? ¿Tuvo Moisés que correr todo a través de un panel para obtener la aprobación de todos por adelantado? Dios mío, por supuesto que no. Era una jornada de fe para todos ellos. Ellos estaban siendo sometidos a prueba, estaban siendo probados para ver si caminarían por fe. Bueno, yo no entiendo por qué el pastor hizo esto, por qué el pastor hizo aquello. ¿Sabes? Si hubiera sido yo hubiera... Sí, hay muchas maneras de hacer las cosas y es fácil imaginar lo que tú harías en los zapatos de alguien más. Pero tú no estás en los zapatos de alguien más. Así que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿has orado para que Dios guíe a tu pastor? Yo no creo que mi pastor está siendo guiado correctamente. Bueno, ¿has orado a Dios para que guíe a tu pastor? ¿Le has pedido a Dios que le hable a tu pastor? No tiene nada que ver conmigo esta mañana, amigos. Esto tiene que ver con cosas que se repiten simplemente, patrones por todas las escrituras. ¿Y cómo sabrán ustedes cuando Dios sí le hable a su pastor? ¿Van a recibir un escalofrío o ver un cierto color? ¿O algo va a aparecer en una nube? ¿Cómo van a saber? ¿Va a venir Dios y tocar a sus puertas y decir, sabes, solo le voy a decir lo que le dije a él, porque sé que están teniendo un problema aquí y quiero animarlos? Mucha de la jornada era tomando a Moisés en su palabra cuando él dijo, Dios me guió a hacer esto, Dios me guió a hacer aquello. Yo sé que no parece como que tiene sentido, pero Dios me guió a hacerlo. Ok, Moisés, ¿a dónde vamos? Bueno, el Señor me dijo, y el Señor me dijo, y el Señor me dijo, y el Señor me dijo. Bueno, ¿cómo sabemos eso, Moisés? ¿No han visto la vindicación? Ok, Moisés, aquí estamos. Y todos vamos a morir. ¿Sabe? Nunca hubiera salido de allá. Nunca hubiera dejado aquella otra iglesia. Yo nunca debiera de haber venido aquí. Eso es raro. Estabas en una luna de miel por un tiempo. Es la mejor cosa. El secreto mejor guardado en Tucson, oímos, hasta que ya no lo fue. Como que suena como con alguien que se casó y se le acabó el amor. Vamos, amigo, no estabas locamente enamorado, no fue hasta que la muerte nos separe. Luego las pruebas empezaron a venir. ¿Cuántos saben que el matrimonio es trabajo? Es trabajo y vale la pena. Si alguien les dice que no vale la pena, probablemente están tomando Valium o algo. O tienen demencia. Ellos van a tener que tomar a Moisés en su palabra. Cuando Moisés dice, el Señor me guió a hacer esto, el Señor me guió a hacer aquello, lo van a tener que tomar en su palabra. Y ya que ellos no oyeron la mismísima voz que le habló a Moisés, ellos realmente saben con seguridad en lo natural. Y amigos, el diablo puede usar eso como un apoyo, porque esta es una caminata de fe, y cuando ustedes encuentran gente criticando, cuando encuentran gente alejándose de la verdad, muchas veces sus argumentos son, ¿cómo sabemos esto y cómo sé aquello? No tengo prueba alguna. ¿Dónde está mi evidencia y dónde está mi prueba? Correcto. Y todo es carnal. Somos encarados con ese reto en toda encrucijada de nuestra caminata de fe. No estamos caminando por vista, sino por fe. Ciertamente, amigos, sabemos que Dios le habla a todos y cada uno de nosotros, y Dios nos dice personalmente que somos suyos cuando somos guiados a Él y cuando hemos nacido de su Espíritu. Y Él ciertamente nos guía en una base diaria en nuestras caminatas individuales, pero Él no nos habla a nosotros individualmente sobre tantas otras cosas que conciernen al cuerpo de la iglesia, cosas que le habló a sus profetas. Él no tiene que venir y decirle las mismas cosas a nosotros. Él ya lo dijo, pero tenemos que tomar al profeta en su palabra. Cosas que le habla a pastores, cosas que le habla a los maestros evangelistas. Ustedes pueden venir a un servicio. Yo no sé cuánto ha sucedido esto. Ustedes vienen a un servicio y algo se está lidiando con algo, y su primer pensamiento es, ¿quién le dijo al pastor? ¿O quién le dijo al ministro visitante? Correcto. Nadie. De hecho, es una buena cosa que nadie lo hizo, porque tal vez el pastor hace eso, o el ministro hiciera eso, tal vez lo evitarían. Pero salen y dicen osadamente algunas cosas sin saberlo. Cosas que Dios le habla a nuestros jefes. Ustedes dicen, mi jefe no es salvo, tampoco, no me importa. Ni tampoco Faraón, pero Dios dirigió a Faraón. Él endureció su corazón, lo ablandó. Lo endureció, lo ablandó. Él controló a Faraón. Dios le habla a nuestros jefes, Dios le habla a nuestros líderes, y no nos dice a nosotros lo que le está diciendo a nuestros líderes. Dios le habla a nuestros papás, a nuestras mamás. Y mamá y papá nos dicen ciertas cosas. Y tenemos que tomar su palabra por ello. Ven ustedes, un verdadero creyente no tiene que estar en una montaña cuando Dios le habla a Moisés. Un verdadero creyente no necesita estar ahí cuando Dios le muestra a Moisés lo que sucedió en el huerto del Edén. Él no tiene que estar ahí cuando Jesús ora por él o ella en el huerto de Getsemaní. Yo no estaba ahí, pero oró por ellos. ¿Cómo sé? Porque fue escrito. Ellos no tienen que estar en la montaña donde las bienaventuranzas fueron predicadas, no tenían que estar en el monte del atardecer cuando siete ángeles le hablaron a nuestro profeta. Ellos no tienen que ver una fotografía de lo que ocurrió porque ellos creen la palabra. Vamos, amigos. La gente dice, bueno, solo está siguiendo la palabra de un hombre. Eso es correcto. Toda la Biblia fue escrita por hombres que fueron ungidos por Dios. Y fue la palabra de Dios. Pero la razón por la cual creemos que era la palabra de Dios, porque lo creemos por fe. Pero algunos solo viven en la esfera de sentidos y por tanto no pueden caminar por fe. Porque de hecho, amigos, la fe verdaderamente es vista, pero es un tipo diferente de vista. Y ellos no tienen fe a menos que sus sentidos declaren que es así. Lo cual realmente no es fe, el tipo de fe de la cual Dios quiere que caminen en ella. Es intelectual y sin conversión y sin fe, la gente demanda sentir cosas con sus sentidos naturales antes de estar dispuestos a creer. Pero cuando caminan por fe y cuando viven por fe, ustedes no tienen que tener evidencia para que sus sentidos les declaren que es real. Bueno, ¿sabes, hermano Doug? Yo iría a la iglesia, pero no siento a Dios cuando voy a la iglesia. Yo iría a la iglesia si tan solo pudiera vencer. Yo le serviría al Señor. Pero yo no creo que pueda hacer eso. Adivinen qué, ustedes no pueden hacer eso por su cuenta. Pero yo puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo que me fortalece. Así que se molestan con Moisés y Moisés le responde, ¿y por qué están altercando conmigo? ¿Por qué soy yo el problema? Ellos necesitaban algo físico a qué apuntar. Versículo 10. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que ellos están viniendo contra Moisés y Moisés dice, bueno, están tentando al Señor. En Israel y la iglesia dice, pero recuerden, los murmuradores, es una afirmación poderosa, pero recuerden, esos murmuradores, ni uno de ellos llegó a la otra tierra. ¿Cuántos de los murmuradores entraron? ¿Cuántos? Está bien que nosotros hagamos eso. ¿Cuántos entraron? Cero. Ninguno de ellos. Pero ellos murmuraron y se quejaron. Habían dejado las ollas de agua de Egipto y estaban comiendo comida de ángeles y se estaban quejando por ello. Es un hecho de que en una caminata de fe estamos tentados a quejarnos. En una fe de una caminata de fe somos tentados a murmurar y quejarnos. No me gusta esto, no me gusta aquello, o esto no parece correcto, o me pregunto por esto y quisiera que las cosas fueran diferentes. ¿Cuántos han tenido alguna vez ese pensamiento? Yo lo he tenido. O he tenido ese pensamiento que quisiera que las cosas fueran diferentes, pero siempre regreso al mismo lugar. Las cosas no son diferentes porque por esto es que tengo que pasar. Y cuando llegue al otro lado, ya no me lamentaré por ello. Hay un gran peligro en murmurar. ¿Saben? Murmurar es incredulidad. La gente murmura porque ellos dudan. ¿De qué estaban murmurando? La falta de agua. Pero había agua ahí. Simplemente no la podían ver aún. Pero estaba allí. Iba a salir de una roca. Va a brotar en chorros. No iba a ser un chorrito. No iba solo unas cuantas cajitas de agua que cayeron de el camión de la compañía de agua Chata o lo que sea, ¿saben? Iba a brotar en chorros, estaba allí. Dios simplemente la iba a liberar. Así que, ¿saben? ¿Qué tan rápidamente nos olvidamos? Pablo dijo, no olvidando qué tipo de hombres éramos una vez, correcto. ¿Qué tipo de vida? Yo sé que muchos de nosotros tal vez crecimos en la iglesia, tal vez ustedes no tienen esto para ver hacia atrás con, al mismo de la misma manera que otros. Algunos de nosotros crecimos como pecadores. Todos éramos pecadores, lo reconozcamos o no, si creciste en la iglesia o no, todos éramos pecadores. Pero algunos de nosotros vivimos en el mundo y el diablo nos hizo todo tipo de promesas cuando estábamos viviendo en el mundo. Bueno, si bebes este alcohol, vas a estar contento, todos tus cuidados, tus problemas se van a ir, te vas a olvidar de las cosas, de manera que ya no te molesten. ¿Saben? La fotografía de, ¿saben? De cierto alcohol, creo que Aquavelva, o que muestra una fotografía de una mujer. O era una cosa de para rasurar, Black Velvet. Ok, y muestra una mujer vistiendo algo. Yo no inventé estas cosas, hice otras cosas, pero ustedes ven una mujer vistiendo un vestido negro y es simplemente una belleza. Y la cosa sutil que el diablo está tratando de pasarles a ustedes es que ven esta cosa y la pueden tener a ella. La bebes, tal vez ella se mirará de esa manera, pero cuando te ensoberbezca, verás que realmente no era ella. Él es un mentiroso. Y sin embargo, promete. Vamos, amigos. ¿Ha estado alguien en el mundo por algún periodo de tiempo? Ustedes saben que el diablo simplemente miente y miente y miente y miente. Él hace promesa vacía tras promesa vacía tras promesa vacía. Y lo único que realmente quiere ofrecerles es lo que el infierno tiene que ofrecerles. Es fugaz. Toma esta droga y te sentirás mejor. Sí, temporalmente, por un momento, te sentirás mejor. Y luego te sentirás mucho peor. Y en algunos casos, algunas de esas drogas, ustedes pasarán toda su vida tratando de regresar al levantón que tuvieron esa primera vez y nunca van a poder lograrlo. Cuando los diablos hacen que la gente lo escuche, se dan cuenta de que estos diablos les mienten. Y estos diablos los afligirán, y estos diablos los atarán, y estos diablos los dejarán sin esperanza alguna. Diablos conducirán a la gente a absolutamente matarse con drogas, alcohol, cigarros, alimento, enfermedad. Esos diablos no les importan a nadie. El diablo no tiene idea alguna de lo que es el amor. El diablo le mentirá a la gente y ellos le creerán, aunque él todavía les está mintiendo continuamente. Así que realmente la gente seguirá al diablo por fe, lo cual no es verdadera fe, y ellos rehusarán seguir a Dios a menos que les dé prueba cada paso del camino. ¿Cuánto sentido hace eso? ¿Qué prueba les da el diablo? Bueno, si tan solo pones un 25 centavos más en esta máquina, yo sé que perdiste tu fortuna, la fortuna de la familia, robaste un banco y perdiste esa fortuna. Y dicen ustedes, no, nadie hace eso. Sí lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Porque el diablo les miente. Así que la gente dirá, es demasiado duro servir a Dios. No fue difícil servir al diablo, ¿no es así? Y Dios no les miente. ¿Cuántos saben eso? Dios los sana cuando están enfermos. Dios los libera cuando están atados. Dios los anima cuando están caídos. Cuando están deprimidos, Él los levanta. ¿Los anima el diablo cuando están caídos? No, el diablo dice, ¿por qué no vamos a un bar? ¿Por qué no simplemente acabamos con él? ¿Creen ustedes que esos diablos serían más inteligentes porque se les acaba los lugares donde vivir. Ellos causan que la gente se quite la vida y tienen que encontrar otro cuerpo en que vivir. Y sin embargo, la gente servirá a estos diablos como si ellos fueran los mejores amos que hay. Pero Israel tuvo problemas de agua antes, ¿no es así? Esta no era la primera vez para ellos, lo vimos la vez anterior. Vamos a regresar a eso un momento, Éxodo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ahora, les tomó más de 3 días llegar ahí, así que no solo fueron 3 días. Fueron 3 días desde ese punto en el tiempo donde no hallaron agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Vimos esto el domingo pasado, así que vimos que Dios le dio a Moisés un árbol y le mostró que cuando es echado en el agua, las aguas serían adulzadas. Dios hizo algo sobrenatural para el pueblo y endulzó las aguas que eran amargas, así como endulzas la vida de ustedes con oración. Pero lo sobrenatural no les dio, ¿saben? Lo que ocurrió sobrenaturalmente allí mismo no les dio fe para la siguiente vez que tuvieran una necesidad. Y eso es lo que quiero que veamos esta mañana. Algunos de nosotros, el diablo nos pondrá una idea en nuestra mente. Bueno, yo no estoy seguro si realmente somos los vencedores. Yo no estoy seguro si somos la última iglesia, porque no veo el sobrenatural todo el tiempo como ellos lo hicieron. No lo estoy viendo como lo hicieron en 1906. No lo estoy viendo de esta manera o de la otra manera. En otras palabras, no lo estás viendo en la manera en que lo estás esperando, ¿correcto? Nosotros agradecemos a Dios por las cosas sobrenaturales que hace, lo agradecemos de todo corazón. Pero esa cosa sobrenatural que Dios hizo por ellos no produjo la fe sustentadora en ellos. Así como cuando ellos vinieron a Jesús y Él dividió los panes y peces y los multiplicó, ¿cuántos llegaron a ser creyentes y nunca apostataron? No muchos. Así que llegaron a otro problema de agua. ¿Y los llevó su fe a la última vez que tuvieron un problema de agua y Dios se movió? No. Eso es lo que rápidamente olvidamos. Amigos, los lleva la fe de ustedes de regreso. Cuando tienen una necesidad esta mañana, los lleva de regreso a esa experiencia de encima de la montaña hace 2 meses o 6 meses o lo que sea, cuando Dios hizo algo sobrenatural por ustedes. Los lleva su fe a ese lugar cada vez que tienen una necesidad, los lleva su fe allá atrás y dice, sí, bueno, yo recuerdo, hiciste esto y aquello. No recordamos muchas veces aún porque estamos tan atrapados en el aquí y ahora. Así que esa cosa sobrenatural que Dios acababa de hacer por ellos no produjo una fe sustentadora en ellos, no empequeñeciendo eso en lo absoluto, no diciendo que no tenía su lugar, solo les estoy diciendo que no produce una fe sustentadora. Así que llegaron a otro problema de agua y los llevó su fe a la última vez que ellos tuvieron un problema de agua y Dios se movió. No, fue como si Dios nunca hubiera hecho nada por ellos para comenzar, porque ellos están diciendo, vamos a morir. Se quejaron. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Me están tentando. Versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó, sometiéndolos a prueba, probándolos. Así que Dios los tentó, los probó, les probó, los probó con agua. Y ahora estamos en el capítulo 17. ¿Y qué están haciendo ellos? Ahora ellos están tentando a Dios. Y Dios les advierte que su paciencia se está agotando. En redención por juicio, Israel, mientras estuvieran viajando, avanzaban hacia la tierra prometida. Después de un tiempo, se convirtieron en murmuradores y quejumbrosos porque fallaron en recibir a Dios en su gran forma de poder. Y Dios le habló a Moisés, dice, Ahora, fijémonos un poquito. Luego, tan pronto como ellos empezaron en su jornada, de repente comenzaron a quejarse. Esta agua no era buena. Y del pan que estaban comiendo, quejándose, altercando contra Dios y contra Moisés. Esa es la mismísima parte típica de la iglesia hoy día. No importa, Dios puede bajar y derramar sus bendiciones sobre la iglesia, bendecir a la gente. Y cuando uno menos lo piensa, si Él no mantiene la bendición moviéndose y sucediendo cada noche, la gente se va, algún pequeño desastre viene y ellos empiezan a retroceder. Bueno, tal vez yo solo estaba emocionado. Él dice, ¿dónde está su fe? Manténganse en Dios. Nunca la vuelven a sentir o verla de nuevo o cualquier otra cosa. Mantengan su fe anclada. ¡Qué maravilloso! Obsérvenlo a él ahora. Ellos llegaron allá y se metieron en un problema y comenzaron a querer un poco de agua. Y Dios les dijo que les supliría todas sus necesidades. El ángel guiaría, el ángel del pacto, el Señor mismo. Y Moisés les dijo, reúne a todo Israel y le mostraré la gloria de Dios. Dios le dijo, reúnelos y háblale a la roca y dará sus aguas. Un pueblo quejándose había dejado las ollas de ajo de Egipto para comer comida de ángeles y estaban quejando. Habían dejado las aguas lodosas de Egipto para beber de la roca, la fuente que nunca se seca, aguas que ángeles no podían tocar y aún quejándose. Habían dejado a los presumidos médicos de Egipto. Escuchen esto, dejaron a los jactanciosos médicos de Egipto para estar con el gran médico y todavía quejándose. Dice él, ¿no es acaso así como la gente? Así lo hacen, todavía quejándose. Ayúdanos, Señor. Quejarse crónicamente. ¿Saben ustedes que se puede volver un hábito? Pero los hábitos no saben si son buenos o malos. Los hábitos se perpetúan sin que ustedes lo piensen. Alguien puede venir a ustedes y decir, ¿cómo estás? Y ustedes pueden decir, bueno, y puedes hacer eso por hábito sin aún pensarlo. De hecho, ustedes no saben aún qué está mal hoy, aún. Y dicen, bueno, o pueden decir, bien, estoy bien. Yo no quiero decir una mentira. ¿Estás bien o no? ¿Está Dios contigo? ¿Te despertaste para encarar otro día? ¿Estás respirando? ¿Estás seguro? Tal vez necesitas verificar en el espejo. ¿Tienes todas tus facultades esta mañana? ¿Tienes alimento en la mesa? ¿Ropa en tu espalda? ¿Una iglesia donde ir? ¿Cómo estás? Muy bien. Quejamiento crónico. ¿Saben? Algunas personas, de hecho, pasan toda su vida quejándose y gimiendo y gruñendo cada paso del camino. Estoy hablando de gente de la iglesia. Yo no dije cristianos, gente de iglesia. Lo hace a uno preguntarse por qué aún se molesta en continuar reclamando de que son cristianos. Vamos, ouch, amén, o algo. Yo pienso de que si yo fuera infeliz de lo que yo reclamo estar siguiendo, yo encontraría algo más que seguir en lo que tuviera confianza. Yo buscaría estar feliz en alguna parte. Nunca va a funcionar. ¿Cómo estás? Bueno. ¿A dónde se fue el tiempo? Yo no tengo tiempo para eso. ¿Ustedes? Digan Dios los bendiga y sigan adelante. Tan cerca a los beneficios de una vida cristiana. Y sin embargo, a 1,000,000 de millas de ella al mismo tiempo. ¡Qué trágico! ¡Qué triste es eso! Recuerden, ni una sola de esas personas que murmuraron y se quejaron, que estaban en ese éxodo, entraron alguna vez en la tierra prometida. Así que me pregunto si el rapto va a ser de la misma manera. La gente quejándose, gimiendo, gruñendo. Estamos tan contentos de que no tenemos que encarar nada de eso en nuestro día. Yo no he conocido a nadie que se queja. ¿Y ustedes? simplemente estábamos viviendo en la avenida Aleluya. Bueno, yo recuerdo cuando solía ir a esta iglesia o aquella. ¿Recuerdan que también era? Recuerdo cuando solíamos estar tan en fuego, simplemente llorando todo el tiempo, alabando al Señor. Yo recuerdo las bendiciones de Dios estaban cayendo a todo nuestro alrededor. ¿Sabes? Cada vez que veía en el cielo, veía otra señal. Quisiera regresar a los buenos días antiguos. ¿Por qué simplemente no te regresas entonces? Porque no hay buenos días antiguos. Si los hubieran, ahí es donde estarían. Los buenos días antiguos esos son los días en los que están viviendo. Le preguntaron a un ministro una vez, creo que fue F. Bosworth, que estaba a punto de cruzar al otro lado, y le preguntaron, ¿cuál es el mejor día de tu vida como cristiano? Él dijo, hoy. Todos deberíamos de tener ese testimonio. Hoy, porque servimos un Dios viviente. Y el único Dios que vamos a conocer alguna vez es el que está aquí ahorita mismo. Y Él es el mismo hoy como lo fue ayer. Él no va a ser más Dios mañana. Él es el mismo. Bueno, yo recuerdo, solía esto y solía aquello. Ahora estamos muertos. La iglesia simplemente está muerta. Gente me ha dicho eso, no hay amor, no hay unidad, la iglesia está muerta. No, tú estás muerto, porque yo estoy vivo. La última vez que verifiqué, yo todavía estoy vivo. Y todavía estoy en el avivamiento en el que estoy comenzó y no va a terminar. Mi avivamiento terminará en un cambio de cuerpo. Yo no estoy buscando otro avivamiento. Yo estoy en un avivamiento. Estoy despierto. Estoy en expectativa. Y Dios continúa en exceder mi expectativa. Amigos, toda esta historia del Éxodo pudiera ser una historia emocionante contada por algunos. Y yo estoy seguro de que si tuviéramos en los jornales de Josué y Caleb, yo estoy seguro que fue escrito diferentemente. Estoy seguro de que hablaba de, oh, no creerías lo que Dios hizo después. Y luego nos guió acá y teníamos esta necesidad y apenas damos a conocer nuestra petición y ahí estaba. ¡Qué poderoso Dios servimos! Quisiera poder regresar a los buenos días antiguos. Quisiera haber podido vivir en los días de los vaqueros. ¿Quieres decir cuando nadie se bañaba? Y donde quiera que caminaba tenía que haber una acera de madera porque en todas partes había cosas que caían de los animales y las prostitutas estaban por todas partes y todo el mundo tenía pistolas. No había mucho policía para mantener la luz. El que era más rápido con la pistola, esa era la ley. ¿Quieres esos buenos días antiguos? Donde los dientes de la gente se podrían antes de que tuvieran 30 años. Tenían dientes de madera en vez de bonitos de cerámica. Yo fui por mi revisión anual al optometrista, es lo que lo llamas, el doctor de los ojos o lo que sea. Yo sé que no le llaman doctores de los ojos, pero no discutan conmigo. Fui para mi examen anual de los ojos y le dije al doctor, ¿sabes? Si yo estuviera viviendo en otro siglo, estaría ciego ahorita, ¿correcto? Y luego estaba meditando. No es ni siquiera el siglo en el que estoy viviendo, es Dios. Si no fuera por Dios, yo estaría ciego ahorita. Solo el poder ver. Dios, sí, Dios mío. ¿Qué tan rápidamente? Dios hace maravillosas, cosas maravillosas por nosotros. Hermano Baker, ora por mí, fui al doctor y me encontraron un bulto que se presentó. Ora por mí para que este no sea cáncer o algo así. Entonces nos podemos juntar en oración y luego regresan al doctor y el doctor dice, no entiendo, no hay nada ahí. ¿Sí ves todavía ese Dios? Tienes que tener un tumor todos los días y que Dios te libere de eso para recordarnos de eso. Él es el mismo. Él es el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos. Quisiera regresar a los buenos días antiguos. Sigue adelante, hazlo. De hecho, ve y vive en Tombstone. ¿Por qué quisieran ustedes vivir en una ciudad de que está que su nombre es conforme a la muerte? Es una piedra de lápida. Aquí, sí, en una lápida. La gente se ríe. Yo creo que Les no se reía de ello. Aquí yace Les. Aquí yace tal y tal. Él estaba correcto y nosotros estábamos errados, pero aquí yace. Hermano Baker, solíamos hacerlo de esta manera o de aquella manera en esta otra iglesia. Entonces, ¿por qué no estás en esa otra iglesia? La razón por la que te fuiste, ¿no es así? Hay una razón por la que te fuiste. Bueno, ¿sabes? Yo pensé que al venir acá las cosas serían mejor. Bueno, dijiste que lo eran, hasta que ya no lo fueron. Y por un tiempo, hasta que, ven el patrón aquí, vamos amigo, ¿hasta qué? Hasta que cayeron en la misma rutina en la que estaban antes de que vinieran acá. Alguien me dijo una vez, ¿saben? Hubo un tiempo que yo iba a esta iglesia y era tan pesado, no había unidad, y había esto, aquello y lo otro. Y yo simplemente no atendía a la iglesia muy frecuentemente. Yo simplemente no podía lograr ir en los miércoles y los domingos en la noche, pero ciertamente me presentaba el domingo en la mañana tal vez, pero ahora estoy en avivamiento y es tan maravilloso hasta que ya no lo fue. Y luego la misma rutina. No va a haber alguien que se queje al otro lado del rapto. ¿Cómo sé eso? Porque ninguna persona que se queje se va a ir en el rapto. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso pensar que cuando nos vayamos en el rapto ya no vamos a oír quejas? Lo estoy viendo a ustedes. Ustedes no son uno que se queja. No te pongas nervioso. Estás jalando. Solo el no estar alrededor de quejas ya es algo que anticipar, ¿no es así? Solo asegúrense de no añadir. No le añadan. Todos somos tentados por ello y todos diremos algunas cosas que retractaremos. Pero en términos de aferrarnos a eso y creerlo y pasar por el primero, segundo y tercer jalón de quejarnos, no. Yo tengo toda razón para estar contento esta mañana. Como he dicho una y otra vez, y lo diré de nuevo esta mañana, mi peor día como creyente es mejor que mi mejor día como pecador. Y sin embargo, los que se quejan fallan en alguna vez ver lo que Dios está haciendo cada paso del camino en la jornada. Y ellos no saben aún de dónde las aguas van a venir tampoco. Pero amigos, piensen en esto por un momento. ¿Sabía agua de dónde saldrían las aguas? ¿Sabía Josué? ¿Sabía Caleb? Nadie sabía. Ellos solo sabían que Dios iba a proveer. Pero no estaban identificados con los quejadores y los que murmuraban. Y los ellos de hecho estaban anticipando lo que Dios iba a hacer por ellos. Siguiente, lo pueden ver de una manera o la otra. O Él es su liberador o no lo es. O Él es el guía de ustedes o no lo es. O es el sanador de ustedes o no lo es. Así que podemos anticiparlo o quejarnos. Así que ellos sabían que el mismo Dios que se movió en Mara y el mismo Dios que se movió en el Mar Rojo Era el mismo Dios que iba a mover por ellos en Refidim. Y ellos estaban descansando, Moisés, Caleb, Josué, sin duda alguna, algunos otros. Y yo estoy aquí para decirles esta mañana, amigos, que no nos vamos a ir en una nota amarga. Yo voy a decirles esta mañana que si tienen una necesidad esta mañana, el mismo Dios que se movió a favor de ustedes en tiempos pasados, cuando tenían una necesidad, todavía es el tiempo presente yo soy. Todavía es Dios esta mañana. El mismo Dios que los salvó está aquí esta mañana. El mismo Dios que los separó del mundo está aquí esta mañana. El mismo Dios que tomó ese cigarro de sus bocas, lo sacó, está aquí esta mañana. El mismo Dios que causó que se enamoraran de su palabra está aquí esta mañana. El mismo Dios que causó que gritaran en el pasado está aquí para causar que griten de nuevo. El mismo Dios que los liberó está aquí para liberarlos una vez más, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él les ha dado un lugar que Él llama descanso. Estar quietos y mirar la gloria de Dios en sus vidas. Esperen ver lo que Dios está a punto de hacer en sus vidas. Quédense quietos y miren que el mismo que salvó sus almas se mueva sobre su necesidad esta mañana. El mismo que los santificó se moverá sobre su necesidad. El mismo que los anima se moverá en su necesidad. El mismo, amigos, que sanó sus cuerpos, les dará la respuesta que necesitan. El mismo que los ayudó pasar la prueba antes lo hará de nuevo. ¿Cuántos saben eso esta mañana? Pongámonos de pie. El mismo que nos vistió, el mismo que nos alimenta, es el mismo que nos liberará. Amigos, Él es el mismo que cambiará el cuerpo de ustedes un día. Él es el mismo esta mañana y yo quiero decirlo fuerte y claramente. Él ha provisto para la necesidad de ustedes. Tal vez no lo veamos, pero está aquí. Él ha provisto. Él no va a proveerlo. Él lo ha provisto. Miraremos eso esta noche, pero había agua ahí esperando para la gente. Y Dios ya la había puesto ahí. Pudiera haber estado ahí por años, por edades, pero Dios lo había provisto, pero estaba esperando que la gente clamara a Él en fe, creyendo. Ese mismo Dios está aquí para satisfacer su necesidad esta mañana. Amigos, Él no los salvó solo para perderlos. Él no comenzó una obra en ustedes solo para decir, ups, estaba emocionado cerca de ti. No, Él no es así. Cuando Él decide que ustedes son de Él, Él nunca cambia de ese pensamiento. Y Él tuvo ese pensamiento antes de que hubiera una tierra. Él se decidió sobre ustedes antes de que ustedes estuvieran aquí. Él no los salvó para perderlos de nuevo. No estamos aquí en una base de prueba. Él no los sanó y los liberó y los guardó solo para dejar que se mueran de hambre esta mañana, solo para dejar que se les acabe el agua esta mañana, solo para dejar que mueran de sed. Si están sedientos, beban. Ustedes dicen, ¿dónde está el agua? Él va a suplir. Amigos, ustedes pudieran estar en este momento, ustedes pudieran estar pasando por una gran etapa seca y pasamos por esos periodos de tiempo, pero Él nunca los dejará morir de sed. Él satisfacerá su necesidad y Él tiene un lugar provisto llamado Refidim para ustedes esta mañana. Y me encanta cómo es plural, descanso, porque hay muchos descansos a lo largo del camino. Si solo dijera descanso, trataríamos de confinarlo a un tipo de descanso u otro. ¿Ves? Es descansos, plural, y ese lugar es lo que necesitan esta mañana. Y Él tiene la provisión. Inclinemos nuestros rostros esta mañana, Padre, mientras venimos ante Ti esta mañana. Padre, gracias por este recordatorio. Gracias por el ánimo de Tu palabra, Señor. Padre, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si alguna vez dijiste, Padre, algo y lo hiciste de una manera para una gente, estás obligado por deber de hacerlo de la misma manera. Si alguna vez prometiste algo, no puedes retractarlo. Padre, si alguna vez tienes una idea, no recibes una mejor idea. Y tú nunca te arrepientes. Tú nunca dices, probé esto y quisiera aquello. pero es amén y amén. Tu palabra es segura, tu palabra es veraz. Señor, esta es una caminata emocionante. Perdónanos, Señor. Perdóname a mí, Señor, por entretener esos pensamientos. Al final, yo no cedí a ellos, pero entretener esos pensamientos, morando en esos pensamientos, preguntándome por qué tengo que pasar por esto, por qué tengo que pasar por aquello, y permitiendo pesadez venir sobre mí, permitir que la pesadez se asentara ahí por un periodo de tiempo. Sin embargo, sabiendo profundamente por dentro que lo tienes todo bajo control, de que todo es con un propósito, Señor, permitir es que eso colgara sobre mí al punto en que yo me hiciera un complejo. Y luego tuviste que amarme quitándome eso y tuviste que mostrarme, Señor. Tomamos las cosas personalmente en vez de darnos cuenta de que es impersonal. Es tu batalla, no es la nuestra. El diablo quiere que nosotros, quieres señalarnos como si nosotros somos pecadores secretos, como que si hicimos algo, tú escudriñamos nuestros corazones, tú escudriñas nuestros corazones, y el diablo dice, bueno, la razón por la que estás pasando por esto o aquello, Dios no te ama, o tú no eres un muy buen esto o lo otro, todo es una mentira, Señor. Tú eres el gran yo soy. Tú eres mi Padre Celestial. Señor, tú eres un muy buen Padre. Eres la definición de lo que es un padre. Y Señor, tú satisfaces. Y Señor, todo lo que has hecho es para elevarnos, no es para apalearnos. Todo lo que has hecho es para acercarnos más a ti. Todo lo que has hecho es para causar que te conozcamos en una mayor y más profunda manera. Es para causar que subamos más alto en ti. Y Señor, nos ponemos en las trincheras, en nuestra vida diaria, nos metemos en batallas y somos torcidos, y el enemigo empieza a trabajar en nosotros tratando de causar de que razonemos, tratar de causar de que cuestionemos, pero tú eres el gran yo soy, Señor. O estás en control o no lo estás. Yo no creo en coincidencias, y si yo fuera a creer en coincidencias, ¿dónde comienzan y dónde terminan? O tú estás en control o no lo estás. O tú eres Dios o no lo eres. O tú conoces mi nombre o no lo conoces. O tú conoces mi futuro o no lo conoces. O tienes un fin esperado para mí o no. Tus pensamientos hacia mí no son malos, pero son pensamientos de paz para darnos un fin esperado. Padre, ayúdanos a recordar eso cuando estemos abajo en las trincheras o estamos en medio de una batalla o si estamos pasando por un periodo seco. En los periodos secos por los que pasamos, queremos culpar a alguien. Queremos, pero Señor, todo es con un propósito. Ayúdanos a ver eso, Señor, y ayúdanos a ver como tu palabra ya nos ha declarado una y otra vez, que solo por una temporada, y que estas cosas por las que pasamos no son ni siquiera nada cerca de ser comparadas con la gloria que será revelada dentro de nosotros. Y Señor, a las bendiciones que están aún de este lado de la gloria, aún si no hubiera cielo alguno, las bendiciones de este lado, yo sé que vale la pena. Aleluya. Padre, te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón mientras meditamos en ti esta mañana y pensamos de tu bondad, pensamos de tu amabilidad, tu mano tierna. Padre, que todos y cada uno de nosotros podamos decir esta mañana, Señor, yo sé exactamente dónde me pusiste y yo estoy confiando en ti, Señor. Padre, que tú estás trabajando en mí, que me estás moldeando, que me estás dando forma. Y Padre, las pruebas por las que estoy pasando son más preciosas que el oro, aunque no se sienten de esa manera en el momento, pero después de que traen un fruto apacible, podemos ver que son de hecho más preciosas para nosotros que todas las riquezas de este mundo. Y traen cosas a nuestras vidas que pueden ser obtenidas de ninguna otra manera. Padre, que todos y cada uno de nosotros, Padre, podamos pararnos y decir, yo sé que sé que sé. Yo estoy en tus manos. Nada puede venir contra mí, a menos que pase a través de ti primero. Así que, Señor, podemos confiar en ti. Desde el púlpito a la puerta de atrás, no es solo para algunos de nosotros confiar en ti. Todos podemos confiar en ti esta mañana. La obra que comenzaste la terminarás. Señor, no hay casos difíciles ni casos fáciles. Son tus hijos, son tus promesas, es tu poder. Es tu palabra. Está el poder de esta sangre, el poder de redención. Hay un sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras enfermedades. Cualquier cosa que necesitamos, cualquier cosa por la que estemos pasando, podemos hablarla contigo y saber, Señor, que no solo tú puedes resolverlo, sino que quieres resolverlo. Estás esperando que nosotros miremos hacia ti, Padre. Sería para que fuéramos testigos, no testimonios de segunda mano o de tercera mano. Disfrutamos oír testimonios de lo que has hecho en la vida de otra gente. Atesoramos esas cosas, pero nada de eso puede reemplazar lo que estás haciendo en nuestras vidas, porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú eres Jehová. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios viviente. Así que, Padre, que todos y cada uno de nosotros, tal vez haya necesidades muy críticas que hay en el cuerpo esta mañana y no nos burlamos de nada de eso. Son genuinas necesidades. Nunca queremos tomar ligeramente las cosas, pero eres un Dios muy grande. Y por muy sin esperanza que se vea, entre más grande es el reto, cuánto más gloria traería tu nombre. Pero, Padre, quiero ser agradecido. Lo que pudiéramos llamar cosas como pequeñas cosas, pero las cosas grandes son hechas de cosas pequeñas, y cosas pequeñas son lo que la gente deja sin hacer muchas veces, pero las cosas pequeñas muestran. Padre, para mí verte en los detalles más pequeños en mi vida diaria, eso muestra cuán en control estás. No solo te presentas por una cierta enfermedad o te presentas por algún evento grande que ocurre en mi vida, pero, Señor, estás conmigo todo y cada día. Y yo puedo ver tu mano, puedo ver tu liderazgo, puedo testificar de que tú provees, que tú eres Jehová Jireh, que tú eres Jehová Shalom, que tú eres todo lo que yo necesito esta mañana, Señor. Que nuestros ojos miren hacia las promesas, que nuestros ojos miren hacia tu palabra y que en vez de que nosotros miremos adelante con trepidación, que veamos con confianza y decir, muy bien, yo no estoy seguro cómo Dios va a resolver esto, pero yo sé que el mismo que salvó mi alma es el mismo que se está moviendo en la escena esta mañana. Y yo sé que Él va a causar que yo venza. Yo no sé cómo, pero por su Espíritu, no por fuerza, no por poder, sino por su Espíritu, Dios va a causar que yo venza en esa área en particular y le daré alabanza, honra y gloria. Con todo rostro inclinado, todo ojo cerrado, me pregunto si hay alguien que quiere levantar su mano a Él, ya sea en el edificio o están escuchando o a escuchar, que levanten su mano a Él y diga, Dios, tengo una necesidad, estoy esperando que tú hagas una cierta cosa en mi vida. Y, Señor, estoy seguro de que tú sabes de ello, pero yo estoy dando a conocer esa necesidad a ti. Quiero decirte esta mañana, Señor, de que yo sé que vas a satisfacer esa necesidad y que vas a proveer. Señor, quiero decirte cuánto te amo, quiero decirte cuánto te aprecio. Señor, de hecho, quiero anticipar con emoción, sabiendo, Señor, de que esa victoria está al voltear la esquina. Y en tu mente ya ha sido hecho, ya está cumplido, ha sido completado, Señor. Estamos esperando en ello y reconociendo que tal vez la manifestación todavía esté en nuestro futuro, pero la promesa es nuestra esta mañana. Así que, Señor, queremos mirar hacia adelante con fe esta mañana y queremos descansar en la promesa que nos has dado, Señor, y no queremos estar arriba y abajo y adentro y afuera y encendidos y apagados. Queremos aferrarnos a eso y decir, gracias, Señor. Tengo gran anticipación y expectativa de que yo no sé cómo lo vas a hacer, pero tú eres el gran yo soy. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si eres tú, quieres levantar tus manos Señor, tú ves la mano por todo el edificio, Padre, yo tengo mis manos levantadas a sí mismo. Yo tengo necesidades, Padre, tengo cosas en las que estoy esperando en ti y tengo expectativas. Señor, perdóname, Señor, por no recordarte. Perdóname, Señor, por tal vez no completamente soltándome y encomendándolas en tus manos algunas veces, Señor. Y en vez, tal vez mirándolo, preguntándome al respecto, tal vez siendo perturbado por ello, pero Señor, tú prometiste y quiero tomarte simplemente en tu palabra, Señor, y quiero agradecerte por adelantado, Señor. Yo digo por adelantado, solo en el sentido de que estoy agradeciéndote por lo que yo no he visto manifestado aún, pero ya lo hiciste, la obra ya ha sido hecha. Así que yo puedo, con una clara conciencia, te puedo agradecer esta mañana sabiendo, Señor, que tal vez la manifestación todavía esté en mi futuro. Muévete sobre todo y cada corazón, muévete sobre toda necesidad que está siendo expresado con manos levantadas ante ti esta mañana, Señor. Y que, Padre, hayan testimonios. Padre, que no esperemos que puedan haber testimonios antes de que haya una manifestación de tu bondad y tu misericordia. Que hayan testimonios del mismo que hizo esto va a ser aquello. El mismo que salvó mi alma es el que me va a liberar de esto. El mismo que me ayudó en mis exámenes en el pasado me va a ayudar de nuevo. El mismo que sanó mi cuerpo va a sanarme de nuevo. Lo que pudiera hacer, Señor, el mismo que me consoló va a consolar a mi familia y a mí mismo en tiempo de necesidad. Tal vez, Padre, mientras esperamos en ti, que lo hagamos, Señor, con expectativa. Que lo hagamos, Señor, con gozo, con paz. Que ese descanso que tú nos has dado esta mañana, Señor, que encontremos ese descanso, que entremos en ese descanso y que no nos movamos a izquierda o derecha. No importa cuán grande la prueba o cómo las circunstancias por las que estemos pasando, que ese descanso permanezca con nosotros. Lo pedimos esta mañana, Señor, sabiendo que es tu beneplácito, que es tu voluntad, Señor. Pedimos esto en el amoroso nombre de sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y la iglesia dice, amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que puedo lograrlo. Yo sé que puedo pararme. No importa que pueda venir a mí. Mi vida está en tus manos.